Lara. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud?
Muy bien. Hoy por la mañana estornudé 3 veces y me asusté creyendo que tenía coriza, pero afortunadamente no era coriza.
Hey, ¿qué era entonces?
Catarro.
Entonces, ¿tiene usted catarro?
No, ya no.
¿Cómo que ya no?
No, porque cuando se lo dije a mi mujer, en lugar de darme carne en el almuerzo, me dio 5 ruedas de serrucho en escabeche.
Oiga, ¿y para qué le dio tanto serrucho?
Para cortarme el catarro.
Caramba, yo no sabía eso.
Pues póngase un peso de multa para que otra vez lo sepa. Y vamos a ver qué caso tenemos hoy.
Un caso de daños y perjuicios.
¿A quién le causaron esos daños y perjuicios?
A un agenciero.
Pues llame entonces a los complicados en ese agenciericidio.
Enseguida, señor juez. ¡Luz María Nananina! ¡Luz María Nananina! Señor juez, parece que no ha comparecido.
Póngale 2 pesos de multa por no comparecer y siga llamando.
Bien.
¡Rudecindo Caldeiro y Escoviña!
¡Presente!
¡José Candelario Tres Patines!
¡A la reja!
Bueno, antes que nada, ¿qué le pasó a Nananina que no vino?
Nada, chico, que se convenció de que yo era rinoceronte.
¡No me diga! ¿Eh? ¿Se convenció de que usted era un rinoceronte?
Sí,
¿figura?
No,
¿le cogió miedo?
No, que yo no había cometido delito ninguno, chico.
Que usted era rinoceronte.
Que no cometí delito de ninguna clase.
Inocente.
Inocente no es el animal ese que se acuesta en el río.
Ese es el rinoceronte.
Que tiene un solo comillo en la nariz.
Ese es el rinoceronte.
Ajá. Pues ella se convenció de que yo era, ¿cómo?
Inocente.
Inocente, y no tuvo valor para venir a acusarme a mí, chico.
Mire, oiga, no le haga caso, doctor. Nananina no puede venir hoy porque la llamaron del casino.
¿Para qué la llamaron del casino? Para que fuera a jugar al bingo, ¿no?
No, doctor, no. Yo digo del casino de la alegría.
Ah, vamos. Entonces está en el casino de la alegría.
Sí, señor.
Secretario, póngale 2 pesos más para que se le quite la alegría.
Sí.
Y a ver, Rudecindo, ¿qué le sucede a usted hoy?
Bueno, pues lo que me sucede, mi querido magistrado, es que yo tengo una agencia.
¿De mudadas?
No, señor, de colocaciones.
Ah, vamos.
Una agencia muy buena, ¿eh? Una agencia muy seria y sobre todo de muy buenos sentimientos, que es lo principal en estas cosas, ¿no?
Ah, sí. ¿Dónde queda la agencia esa, Rudecindo?
Bueno, en la calle de Jesús del Monte, número 14.545.
14.545. Sí, eso señor. Vendrá a quedar entre Catalina Wynne y Madruga, ¿verdad?
No, hombre, no, señor, no. Entre Ceiba Mocha y Matanzas.
Ah, vamos.
Sí, señor.
¿Tiene teléfono?
Sí, señor.
¿Qué número tiene el teléfono?
El Zapotemil Malanga 115.
¿Qué número fue el que me dijo?
Zapotemil Malanga 115.
¿Dónde consiguió usted ese teléfono, Rudecindo?
Ah, lo compré en el Mercado Único, doctor.
Ah, vamos. Bueno, ¿y qué pasó en esa agencia?
Bueno, porque naturalmente, doctor, yo no puedo pasarme la semana entera ahí pegado al teléfono, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces coloqué a Tres Patines para que me sustituyera un día a la semana a fin de tener yo un día de descanso, por lo menos.
Ah, sí, ¿qué pasó?
Pues que lo dejé en mi lugar un día nada más.
Sí.
Y óigame, doctor, por poco me acaba con la agencia.
¿Qué fue lo que le hizo?
Bueno, pues en primer lugar me indispuso con una pila de clientes.
¿Eh?
Y en segundo lugar hay una señora ahí que me reclama nada menos que 500 pesos.
¿500 pesos? ¿Pero por qué, Rudecindo?
Por un robo que le hizo una cocinera que le mandó 3 patines.
No hay tal maco.
¿Cómo tal maco?
No, 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 tal maco? No hay tal robo ni nada de eso, chico. Óyeme, Rudecindo, yo no hice más que mandarle a esa señora lo que ella misma me pidió.
Bendito Dios, pero ¿cómo va a pedir nadie una cocinera que robe, compadre? ¿A usted le cabe eso en la cabeza, doctor?
No, señor, no me cabe, no.
Entonces hágame el favor de ponerle 20 años y un día a Tres Patines. Tenga la bondad.
Espere, Rudecindo. Espere, Rudecindo. Que se espere, Rudecindo.
Muchas gracias.
Porque primero tengo que oírlo a él.
Claro que sí, que primero tiene que oírme a mí. Y después que me oiga a mí, tengo la seguridad de que me vas a poner... ¿Cuánto pidió el vecino que me pusiera?
20 años y un día.
Claro, nada más.
¿Nada más? ¿Qué? ¿Le parece poco?
Sí, me parece... No, espérate, oye, espérate. Oye, me parece muchísimo,
ah,
chico.
Ah, vamos, yo creía.
No, pues no crea nada, porque después de que yo te cuente lo sí. que pasó,
ajá.
lo que aconteció...
Lo que aconteció, sí.
Sí, yo estoy seguro de que me vas a poner al suerto. Y si me pone multa, me pondrá un peso. A más tardar.
¿Cómo a más tardar? A más tardar le pongo un peso.
A más tardar un peso.
Eso es lo que usted cree.
Sí.
Si usted fuera juez, fuera lo que usted hiciera.
Claro.
Según el delito que usted tiene.
Claro.
A ver, ¿usted puede contarme qué fue lo que pasó?
Bueno, porque...
La verdad.
¿Eh?
La verdad y solamente...
Lo que pasó.
La verdad.
Pues yo me... Resulta que yo me senté al lado del teléfono.
Ajá. Yo me senté al lado del teléfono.
¿Tú estabas ahí?
No, señor, que se dice así, señor.
Sí.
Bueno.
Y a poco rato llamó una señora y me preguntó, ¿pueden mandarme ustedes una criandera?
Uh-huh.
Entonces yo miré el elemento que había allí esperando para el trabajo, ¿no?
Sí.
Entonces miré.
Miró.
Y le dije a la señora, no, señora, criandera no tenemos ninguna. Y le colgué.
Bendito Dios, ¿y por qué le dijo usted que no teníamos, compadre? En un establecimiento nunca se dice que no hay una cosa.
¿Y qué iba a hacer yo si allí no había ninguna criandera, chico?
Le hubiera usted mandado un biberón. Total, un niño con un biberón se cría lo mismo.
Lo mismo.
Sí, señor, pero en cambio a las crianderas hay que alimentarlas, mientras que a los biberones no. ¿Y cómo comen esas crianderas?
¡Ah! ¡Ah! Eso sí.
¿Qué?
Eso sí, como comen esas
crianderas. Comen mucho, ¿verdad?
Ah, porque la familia que vive al lado de mi casa tiene una criandera.
Joven o bien.
¿Eh?
Joven o bien.
Tendrá uno... 22 o 23 años.
Ah, joven.
Llena de vida.
Llena de vida.
Sí. Y hoy, óyeme, hoy figura de tú, chico, que la familia vive en casa y hoy le tuvo que dar arroz con frijoles. Dos paradas.
¿Cómo?
Arroz con frijoles, dos paradas. Se te hace agua la boca.
No, arroz.
Arroz con frijoles, dos paradas.
Ajá.
Huevo frito.
Ajá.
Cuatro pares de huevo.
Sí.
Socho. ¿Son socho?
Son socho.
Oye, viste filete.
Sí.
Queso con cacos.
¿Con qué?
Cacos de guayaba.
Cascos.
Sí.
Sí.
Y una botella de cerveza.
Bueno, Tres Patines, pero eso no es ninguna cosa exagerada.
Vamos.
Para una mujer que está criando, eso no es más que un buen almuerzo.
¿Cómo un buen almuerzo? Si eso no fue el almuerzo, chico.
¿Qué fue entonces la
el
cena?
El desayuno,
chico. ¡No!
Sí.
Eso fue el desayuno nada más.
Ah, no, pues el almuerzo de la criandera esa. Tiene que matar una vaca un día sí y otro no, chico. Y
ya tú sabes lo que hace. ¿Se da cuenta de cómo va a matar una vaca para una sola persona?
Una vaca, compadre. La sopa, el menudo de la vaca en sopa.
¿Cómo después... el menudo?
El menudo de la vaca.
Qué bárbaro. Usted se da cuenta, ¿verdad, doctor?
Sí.
Me va. Aparte de que son un peligro, doctor, porque frente a mi casa
ajá.
había otra familia que tenía una criandera también.
Sí.
Y un buen día, yo le digo buen día, pero es un día.
Sí, un buen día, un día tal.
El marido se enamoró de la criandera y se fugó con ella. Y dejó abandonada a su pobre y desgraciada mujer.
Bueno, Rudecindo, pero no todos los maridos ni todas las crianderas son así.
No, doctor, pero de cualquier modo, el biberón es más seguro.
¿Por qué es más seguro, chico?
Porque puede darse el caso de que otro marido se fugue con otra criandera, pero nunca se ha dado el caso de que un marido se fugue con un biberón, compadre.
Bueno, Rudecindo, yo te voy a decir. Frente a mi casa vivía otro matrimonio y el marido se fugó un día con una vecina que le debía al bodeguero, le debía al carnicero, al casero, al lechero y a todo el mundo, chico.
¿Y qué me cuenta con eso? ¿Acaso esa vecina era un biberón?
No era un biberón, pero era una maruga, chico.
Una maruga no es un biberón, Tres Patines. Y además, yo considero que el biberón es más higiénico. Porque si un biberón se cae al suelo, por ejemplo, lo puede usted enseguida coger, pum, y lo pone usted a hervir. ¿Pero qué hace usted si una criandera se cae al suelo?
Se hierve también, chico.
¿Cómo se va a hervir?
¿Eh?
Tu Dios, ¿cómo se va a hervir una criandera? Hombre,
dejen
¿cómo se va a hervir a una pobre mujer de esos?
Dejen eso, ya está bueno ya.
La cosa ahí, sí,
tiene razón usted, tiene razón. ¿Cómo se va a hervir una criandera?
Hombre,
se puede hervir la criandera, chico.
Bueno, está bueno ya.
Y dejar usted un alfiler de criandera.
Está bueno ya, Rudecindo.
Hierve el alfiler.
Oiga, lo suyo es...
No, doctor, pero es que lo...
Oiga, cállese la boca, señor.
Muchas gracias.
Tres Patines, ¿qué más pasó?
Bueno, que resulta ser que a poquito rato yo estaba sentado a veces en el teléfono.
Sí.
Y llamó otra señora y me dijo, Habla la marquesa de Carapachibey.
Carapachibey, sí.
Yo le contesté muy fino, ¿qué cosa deseáis, señora marquesa? Entonces ella me preguntó, ¿tiene usted por casualidad una buena fámula?
Ah, ya le preguntó que si usted tenía una buena fámula.
Y yo entonces le contesté, mire señora, yo tengo fámula de ser un poco bandolero, pero eso a usted no le importa, de manera que vaya a bañarse. ¿Eh? Y le colgué también.
Ave María, bendito Dios. ¿Y cómo le contestó usted así a una dama de su estirpe, compadre?
¿A una dama de su qué?
De su estirpe. ¿No sabe lo que quiere decir estirpe?
Bueno, ¿cómo no voy a saber? Que a mí una vez me extirparon el apéndice. ¿Tiene algo que ver con eso?
No, Tres Patines. Lo que le pregunta Rudecindo es cómo le contestó usted así a esa marquesa.
Porque ella era una entrometida, chico. ¿Qué le importaba a ella la clase de fámula que tengo yo, chico?
Sí le importaba,
yo tengo
Tres Patines.
Fámula de ser, ¿eh?
Sí le importaba, porque esa fámula no es lo que usted se figura. Una fámula es una criada.
Bueno, ¿así?
Sí, señor.
¿Una fámula es una criada?
Claro que sí.
Ah, pues oye, me debe ser una criada muy rara, porque yo no la he visto nunca.
Ay, vamos a no discutir eso. Sí. Pero continúe su relato. ¿Qué pasó después?
Bueno, chicos, pues como a los 10 minutos después de eso,
sí,
sin ir más para atrás de la manaca tampoco, llamó otra señora. Yo le contesté muy amable, entonces ella empezó por explicarme que tenía un chofer que se llamaba Manrique, un jardinero que se llamaba Gervasio, una doncella que se llamaba Salud y una manejadora que se llamaba Perseverancia.
¿Y qué cosa quería?
Quería una cocinera que se llamara Belacuinche.
¿Y usted qué le contestó?
Nada, que la iba a mandar a bañarse, pero en eso mamita me dijo, no, niño, no siga mandando gente a bañarse, que le vas a acabar con los machantes arruecindos.
¿Y eso, su mamita estaba allí?
Sí, yo no te lo había dicho.
No.
Ah, sí, mamita, sí. Sí. Cuando mamita se enteró de que yo estaba al frente de la agencia, vino y me dijo, hijito, vengo a que me consigas una buena colocación. Entonces yo le dije, ¿cómo no, mamita? Siéntate ahí a ver si se presenta algo que valga la pena.
Ah, vamos, ¿y qué?
Que al poco rato llamó otra señora y me dijo que necesitaba una ama de llaves. Entonces yo le pregunté a mamita, ¿mima, te conviene una colocación de ama de llaves? Y ella, con la sinceridad que siempre ha tenido para estos casos, me contestó, pero hijito, por Dios, ¿cómo me voy a colocar de ama de llaves si tú sabes que yo nunca uso llaves para nada?
¿Cómo, cómo? ¿Su mamita nunca usa llaves?
Nunca, chico.
¿Y qué usa entonces?
Bueno, ella usa gamuza, chico.
Ah, gamuza para limpiar los muebles y
no, gamuza para romper la puerta, chico.
¡Ganzúa!
Ganzúa es la de pasarle.
No, la... esa es la gamuza.
Ah, ¿sí?
¿También le colgó usted a esa señora?
No, a esa le dije, oiga, de llave no la tengo, pero le puedo mandar una de ganzúa. Y entonces fue ella la que me colgó a mí, chico. Parece que brava la señora.
Bendito, ya usted se da cuenta, doctor, ¿eh? ¿Eh? Gracias. De que me indispuso con una pila de marchantes.
Sí, pero ¿qué fue lo que pasó con la señora esa que le reclamaron los 500 pesos a Rudecindo, Tres Patines?
Bueno, chicos, eso fue que un poco más tarde llamó otra señora.
Sí.
Y me dijo, ¡hablan de la calle tal número tanto!
Decía la señora. La voz de la señora, sí.
Sí, entonces yo le dije, muy bien, señora, ¿cuál es su problema? Y dice, ¡una cocinera! Porque la limpieza no me importa hacerla, pero la cocina no la quiero ni ver.
Ah.
¿No le gustaba?
Digo, no le gustaba la cocina, ¿verdad?
No. ¿Sí? Parece que no, porque yo entonces le pregunté, ¿no le gusta la cocina?
Ajá.
Y ella me dijo, ¡no! ¿Me puede mandar a alguien que cargue con ella?
Sí.
Digo yo, sí, mi mamita. Dice, ¿qué edad tiene? Digo, 70 años. ¿Y a esa edad usted cree que pueda con el peso de una cocina? ¿Qué cocina tiene usted, señores? ¡Una cocina eléctrica! Déjeme ver, pues. Entonces tapé el teléfono para que no se filtrara la...
Sí, la voz.
Y le pregunté a mamita, mima, ¿tú podrás con el peso de una cocina eléctrica?
¿Y qué le dijo su mamita?
Ah, mamita se paró, hizo un poco de gimnasia. Óyeme, y le dijo, sí, mijito, ¿cómo no? ¿De dónde hay que llevársela?
Pero lo que hizo su mamita fue llevarse la cocina.
Naturalmente, doctor. Por eso la señora me reclama a mí los 500 pesos que le costó la cocina esa.
Bueno, Rudecindo, pero no tiene motivo, porque lo que hicimos nosotros no fue más que complacerla.
¿Cómo, chico? ¿Complacerla?
Claro, chico, porque la señora esa no hacía nada más que decirme, la cocina no me gusta, la cocina no la quiero ni ver. Y no te ocupes, que no la vuelve a ver más nunca.
¿Usted
en la vida,
cree, chico? ¿Usted cree que no la vuelve a ver más, verdad?
¿Qué va, chico? Si mamita la funde para venderla como hierro viejo, chico.
Ajá, escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Este tribunal opina, de acuerdo con lo que ve, que el robo de esa cocina fue tramado por usted. Y como que a su mamita no hay quien pueda echarle mano, le pongo usted por villano 6 meses en la lomita.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí presenta Rompiendo la Rutina con Orlando González Esteban. Un comentario distinto para darle gusto al día.
Señoras y señores, entre los libros a los que quiero dedicar alguna vez una serie de programas, se encuentra uno de gran interés para cualquier cubano. Viva donde viva. Y ese libro es el titulado El lector de tabaquería, historia de una tradición. Un excelente libro escrito por Araceli Tinajero, una profesora mexicana, miren ustedes, y publicado en España por la editorial Verbum en el año 2007. El lector de tabaquería, historia de una tradición. El libro es lo que el título anuncia, ¿no? Una historia del lector de tabaquería a lo largo de los siglos, en Cuba y en distintas ciudades de Estados Unidos. Y entre las muchas cosas sorprendentes que hay en el libro, está un documento, una carta de Víctor Hugo, el gran escritor francés, el autor de Los Miserables, una carta dirigida a 300 mujeres cubanas exiliadas en Estados Unidos. 300 mujeres que le habían escrito a Víctor Hugo denunciando la conducta despiadada del gobierno español en Cuba y pidiéndole su respaldo, su condena, su intervención para obligar a las autoridades de la isla a recapacitar. Era el año 1870, amigos, y Víctor Hugo también se encontraba exiliado en una isla británica, la isla de Guernsey, donde escribió precisamente Los Miserables, e iba a permanecer allí durante casi 20 años. La carta de Víctor Hugo exponía, dice Araceli Tinajero, el brutal salvajismo utilizado por el gobierno español en contra de los cubanos amantes de la independencia y el exterminio de distritos enteros en Cuba. Escuchen ustedes lo que el gran escritor francés comienza diciéndoles a esas mujeres cubanas en 1870. Y piensen no ya en el pasado, no, sino en el presente. Y no solo en las mujeres cubanas que firmaron esta carta, sino en muchos de ustedes y en muchas compatriotas que viven actualmente en Cuba y no temen condenar lo que hay que condenar. Dice Víctor Hugo: mujeres cubanas, escucho el lamento de ustedes que sin esperanza se dirigen a mí. Ustedes, fugitivas, mártires, viudas, huérfanas, le piden a un desterrado que las ayude. Ustedes, desterradas, se dirigen a un desterrado. Ustedes que ya no tienen hogar, le han pedido apoyo a un hombre sin patria. A ustedes no les queda más que la voz, y yo no tengo nada más que la mía. ¿Qué somos nosotros? ¿La debilidad?, pregunta Víctor Hugo. No, les dice a estas mujeres cubanas, nosotros somos la fuerza, ustedes son la fuerza moral y yo soy la conciencia. No duden, porque un día su perseverante patria será recompensada por todo lo que ha sufrido. Tanta sangre no se habrá derramado en vano. La magnífica Cuba se levantará un día libre y soberana. ¡Qué tremendo! Víctor Hugo en 1870, en una carta dirigida a 300 mujeres exiliadas. Ya ven ustedes cuán cargado de presente está el pasado y cuán cargado de pasado pueden estar el presente y el futuro. Víctor Hugo, dirigiéndose a un grupo de cubanas en 1870, como si esas cubanas le hubieran escrito hoy.
Primorosa, porque sufres hoy tanto quebranto. Oh, patria mía, ¿quién diría que tu cielo azul nublara el llanto? En el susurro del palmar se oye el eco resonar de una voz de dolor que al amor llama. Oh, al contemplar tu ardiente sol.
Amigos, nada más por hoy. Es hora de irnos de paseo con Lucy García. Espérennos.
Tiempo aquel que se fue Cuba. Oh, Cuba hermosa, primorosa, ¿por qué sufres hoy tanto quebranto?
Gracias, Orlando. Yo soy Lucy García, lista para irnos de paseo. ¿Me acompañan?
Cochero, pare, pare, cochero.
Pare los cocheritos porque me muero.
Cochero, pare,
pare, cochero.
El Valle de Viñales es un lugar geográfico ubicado en la provincia de Pinar del Río. Se localiza en la Sierra de los Órganos, en la parte más occidental de la cordillera de Guaniguanico. Se encuentra en Viñales, a 178 kilómetros de La Habana y a 25 kilómetros de Pinar del Río. El viajero que llega va disfrutando del cambio de los tonos del verde cubano a medida que avanza. La complicidad entre la naturaleza y el silencio hace que el visitante se sienta dueño de una belleza natural majestuosa. Desde la Cueva del Indio con su río subterráneo hasta el mural de la prehistoria, el Rancho San Vicente y el fabuloso Mirador de los Jazmines. Existen unas formaciones montañosas únicas en la isla llamadas mogotes. Estos mogotes constituyen formaciones geomorfológicas muy singulares, donde algunos de ellos llegan a ser de gran altura. Muchos de ellos semejan una gran diversidad de formas, pues solo son comparables con las localizadas en China y la península de Malaca. En el valle existen otras elevaciones como alturas de pizarras, las cuales están constituidas por una variedad de rocas de las más antiguas existentes a lo largo del país y del área caribeña. En el Valle de Dos Hermanas podemos encontrar el mural de la prehistoria. Está pintado en una de las elevaciones de piedra. Este mural muestra la evolución de la vida en un sentido natural y está ubicado en el mogote llamado Pita. Se puede encontrar en una ladera perpendicular que se limpió previamente para poder realizar este trabajo. La roca fue lavada y también se hicieron drenajes en ella para evitar en un futuro la erosión a causa de la lluvia. En él están representados los indios guanatabeyes, también especies de mamíferos, animales gigantescos y algunos moluscos. En el mural se pueden ver en 12 piezas el proceso evolutivo de los hombres y de los animales en la Sierra de los Órganos en sus diferentes etapas. También en el Valle de Viñales se encuentran varias cuevas. Algunas de ellas alcanzan los 300 metros de extensión y en su interior corre un río subterráneo. Es una de las principales atracciones de Viñales, localizada a 4 kilómetros de este por la carretera que conecta con Puerto Esperanza. Son muy significativas en cuanto a forma y originalidad. También está la denominada la Reina de las Espeluncas, la Caverna de Santo Tomás. Las cuevas son un lugar oscuro y están en lo subterráneo. También en el valle existen alrededor de 17 especies botánicas endémicas que no se encuentran en otro lugar del mundo. No podemos pasar por alto los baños termales del Rancho San Vicente. El poblado de Viñales, ubicado en el valle, conserva el tradicional escenario de un asentamiento de agricultores, representado por su calle principal, galería de columnas a sus lados y casas de tejas rojas que le dan una apariencia singular. Ubicada en el extremo más occidental de Cuba, existe esta provincia que alberga no solo sus bellezas naturales, sino también su cultura, tradiciones y su gente.
Guajira, soy guajira porque soy cubana como la güira. Soy guajira porque soy cubana como la güira y solo mi tierra inspira lo que a mi canto le doy. Mi tierra y mi cielo. E ignorando el falso velo de los que niegan mi mano, me aferro al punto cubano como me aferro a mi suelo.
Siempre andaba